Antes de iniciar el estudio bíblico, cerciorémonos que estamos en comunión con Dios. Iniciamos la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones, Señor, para nuestro crecimiento espiritual, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, seguimos estudiando el conflicto angélico. Hemos partido de Apocalipsis 1:20. Nos damos cuenta que todo esto, todo lo que sucede en la faz de la tierra tiene que ver con el conflicto angélico. Nosotros hemos sido creados para resolver el conflicto angélico. Estamos viendo en este momento estos ángeles que están operativos en la faz de la tierra. No los podemos ver, pero ellos manejan cierta cantidad de información y mueven dentro de la faz de la tierra la parte que rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Y también los ángeles caídos tienen operación en contra de las personas que están creciendo, las personas que son positivas en la palabra de Dios. No, los ángeles caídos tienen un sistema operativo como, por ejemplo, la globalización viene de los ángeles caídos. Es lo mismo que trataron de hacer en las épocas antiguas con la Torre de Babel. Un solo mundo, una sola persona, bajo un solo régimen. Y Dios no quiere internacionalismo, Dios quiere nacionalismo para separar. Por eso no solamente hace naciones, sino también hace idiomas. Hay diferentes idiomas para apartar el mal. Cuando el mal se une bajo el mismo techo, ahí es donde pasan las cosas más tremendas. Y esos ángeles están especializados en hacer todas estas cosas y operan en estos momentos en la faz de la tierra. O sea que todos los ángeles caídos o están encarcelados en el Tártaro o están funcionando bajo el comando de Satanás como gobernante de este mundo en estos momentos. Finalmente el conflicto angélico concluyó con un juicio y nosotros sabemos el resultado de ese juicio. Nosotros lo conocemos. Cuando todos los ángeles tomaron su decisión a favor o en contra de Dios, el juicio de los ángeles caídos culminó con la sentencia de Satanás y sus séquitos al lago eterno de fuego. O sea que en el conflicto angélico en la eternidad pasada, Satanás los condena. Después viene la apelación de Satanás. ¿Cómo puede ser que un Dios amoroso mande a sus criaturas al lago de fuego? Es lo que él apela y lo que él dice. Dios, él puede hacer lo que él quiere. Y él permite, ok, está bien, yo te voy a demostrar lo que sucede. Y ahora con nosotros es que lo va a hacer. Y nosotros, miren, las personas que crecen espiritualmente son los que van a ser llamados a la tarima, al lado del fiscal. O sea, son testigos de la fiscalía. Los cristianos, oigan esto. Cristianos van a ser testigos de Satanás, a pesar de haber sido salvos por la sangre del Cordero. Porque ellos, en vez de operar bajo el sistema divino, siendo redimidos, operan bajo el sistema de Satanás. O sea, se los conoce como hijos del diablo. Los cristianos, los ángeles electos, decidieron a favor de Dios y poseyeron la salvación eterna o una relación eterna con Dios. Los ángeles caídos estuvieron en contra de Dios y su sentencia es declarada brevemente en Mateo 25:41. Apártense de mí, malditos, que es una tribulación, al lago de fuego eterno. Este es el bautismo de fuego en el segundo advenimiento. ¿Preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. O sea que las personas que rechazan a Jesucristo van a compartir esta sentencia que hace Dios a los caídos. Ahora, qué horrible caer en las manos de Satanás, en las manos de los ángeles. No tienen compasión de ninguna clase. Los ángeles caídos no tienen compasión, ellos utilizan a todo el mundo, no hay amor, hay separación de Dios, y ¡ay de los que van al infierno! Porque la separación de Dios va a ser horrible, van a estar bajo el comando del Satanás, y Satanás le va a hacer lo que él quiera con ellos, lo que él quiera. Por eso nosotros sabemos que esta sentencia se expidió antes de que el hombre fuera creado. Al lago de fuego eterno es el destino final para el diablo y los ángeles. El nombre del diablo en hebreo es Ha-Shatán. Y significa un abogado que calumnia, pero que se sale con la suya debido a una fuga legal. La palabra en hebreo, Satán, significa calumniador y adversario. En el griego su nombre es traducido diabolos, que significa la misma cosa, adversario o abogado en oposición. O sea, ese es el abogado de defensa, que significa también significa calumniador. Cuando Dios sentencia a Lucifer y a los ángeles caídos al lago de fuego, era inevitable que Satanás apelara a la sentencia y a la misma vez impugnara el carácter de Dios. ¿Saben lo que quiere decir impugnar? Impugnar significa achacarle a Dios cosas que no son. Que lo está impugnando, está diciendo que él es mentiroso, en otras palabras. Él dice que Dios es mentiroso. Trata de impugnar el carácter de Dios. La apelación blasfema de Satanás fue basada en algún principio legal, posiblemente el que ha venido a nosotros hoy en día. Probablemente argumentó que cómo era posible que un Dios amoroso enviará a sus propias criaturas al lago de fuego para siempre. Esa es la apelación. La apelación blasfema que sometió Satanás es desconocida a nosotros, pero el hecho que una apelación fue sometida a Dios se deduce del periodo de tiempo que transcurrió entre la sentencia de los ángeles caídos en la eternidad pasada y la ejecución de la sentencia al terminarse la historia humana. Mateo 25:41, vemos que aquí está la sentencia. ¿Cuándo termina? Cuando los mismos incrédulos de la tribulación sean enviados al lago de fuego. Tuvo que pasar un periodo de tiempo tremendo para que se ejecutara la sentencia que ya había sido dictada antes de la creación del hombre. Este es Mateo 21. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. Y Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No hay escapatoria. Nosotros de verdad que no queremos, bueno, nosotros no vamos a estar ahí, pero por eso es que nosotros hablamos de nuestro Señor Jesucristo para evitar que esta gente se condene eternamente. Le dice a una persona que la ama y no le da el evangelio. ¿La ama? No la ama en realidad. Porque si la amara, le diera el evangelio. Del momento que tú crees en el Señor Jesucristo, todo es borrado. Todo lo de atrás es borrado. El engaño de Satanás es muy fuerte. Y Dios tiene que dar por su gracia la entrada fácil. Es por la fe en el Señor Jesucristo. Por eso es que hay personas que tienen en su corazón ese ministerio de los hospitales. Van y le dan a la gente que se está muriendo, le dan el evangelio para que se salve. Sí, es la gracia de Dios. La incomparable gracia de Dios. Claro, está que estas personas son salvas, pero no tienen recompensa. Pero son salvas. No tuvieron que ir al lago de fuego. Eso es grandísimo. Porque toda su vida tomaron decisiones en contra. No. Y a la final se salvan por la gracia de Dios y ya tiene pues el reino. El mismo hecho que la sentencia no había sido llevada a cabo y que Apocalipsis 20 días revela que la sentencia será llevada a cabo al final de la historia humana es lo que nos da a nosotros la conclusión de este juicio prehistórico. Entre la sentencia en la eternidad pasada y la ejecución de la misma al final del milenio y la revolución Gog, se lleva a cabo el juicio de apelación en la historia humana. Este juicio de apelación en la historia humana es importante porque aquí les tengo en la pantalla el juicio. Muy importante. Este juicio de apelación tiene que ver con todo el transcurso de la historia. En la tierra, estas son las fases del juicio de apelación de Satanás en la faz de la tierra. El juicio formal se lleva en el Antiguo Testamento. La dispensación de la abolición positiva, la abolición negativa en los patriarcas. Después, Israel. Esta es la defensa. Se va desarrollando en el transcurso de la historia de lo que es la defensa y lo que es la prosecución. El argumento de la prosecución es Dios y la defensa es Satanás. La prosecución es Dios. ¿Cómo lo hace con el primer avenimiento de Cristo? ¿Cómo lo hace con... comenzando la iglesia en el día de Pentecostés? La defensa es el rapto. Después del rapto de la iglesia viene la tribulación. Y el argumento de cierre, la prosecución es el segundo venimiento de Cristo para reinar en el milenio. Y la defensa es Satanás es soltado y el juicio final comienza al final de la historia humana. Si lo suelta otra vez para la revolución Gog Magog, esa revolución inmediatamente Dios la subyuga y comienza el nuevo cielo y la nueva tierra. Nuevos cielos y nueva tierra, con nosotros encabezándolo. Nosotros lo encabezamos con Cristo, después del milenio. O sea, es eterno. O sea, no se acaba con los mil, sigue. Nosotros seguimos con Él. Miren, las decisiones que tomamos mientras estamos en la faz de la tierra con libre albedrío son tan importantes, tan trascendentales, que para nosotros es lo máximo que podemos hacer. Aquí, a lo mejor te cuesta venir y, pues, porque tengo esto y tengo aquello, pero cuando estés en el cielo, vas a decir, gracias a mi Dios que lo pude ver y que lo pude hacer. O sea, esto viene de Dios. Miren, nosotros nos reunimos ¿cuántas horas? Nos reunimos 4 o 5 horas a la semana. ¿Qué son 4 o 5 horas a la semana? De Dios no va a sacar nada malo. De Dios viene todo lo bueno, viene todo un plan maravilloso. O sea, nada malo viene de aquí. O sea, a la familia te la une, sabes cómo hablarle a los hijos, sabes cómo es el plan de Dios. O sea, sí, te fortalece espiritualmente. Todo lo que sacas aquí es bueno. Pero además de eso tienes esta gracia sobreabundante que Él derrama sobre nosotros, que nos da a nosotros la seguridad eterna y nos da a nosotros el mandato divino. O sea, no solamente en el transcurso de la historia del milenio, sino también después de los nuevos cielos y la nueva tierra. Ahora ya reinan los hombres en la faz de la tierra. El diablo está ya eliminado por completo. Ya después del nuevo cielo y nueva tierra ya no hay. Ahora pasamos a otra, lo que Dios tenga en el futuro. No sabemos lo que es, pero lo que sí sabemos es que es una felicidad que sobrepasa el entendimiento. No estar felices en todo. El alma de nosotros no puede morir. El alma del ser humano es creada...
¿Pero somos humanos también allá?
Sí, nosotros somos humanos, seguiremos siendo humanos, pero con nuevo cuerpo en una nueva tierra. Aquí vemos que el orden de los eventos en el juicio de apelación. La fase del juicio comienza con la caída del hombre y continúa hasta el comienzo de la dispensación de la unión hipostática. Es el juicio de apelación, es el juicio formal, hasta la venida de la unión hipostática, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando viene nuestro Señor Jesucristo, se acaba el juicio formal de Satanás. ¿Por qué se acaba? Porque viene Jesucristo para pagar por los pecados de la raza humana. Se resuelve el conflicto con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces el juicio formal se hace en el Antiguo Testamento. El hombre fue creado y la historia humana comenzó para duplicar las condiciones del conflicto angélico prehistórico, y esto proveyó tanto la evidencia y la precedencia para el juicio de Satanás durante la historia humana, y la caída del hombre duplica la caída de Satanás. O sea que ambas caídas ocurrieron durante un ambiente medio perfecto. La caída de Satanás ocurrió en un ambiente medio perfecto. Él estaba en el paraíso del cielo, pero él hizo el desastre. La caída del hombre entonces duplica la caída de Satanás. Ambas caídas ocurrieron durante un ambiente medio perfecto, y la fase de la corte de apelación esencialmente es la historia del Antiguo Testamento. La fase del juicio formal es la historia del Antiguo Testamento. Por eso lo tenemos delineado, y cuando leemos el Antiguo Testamento, con esta información que tenemos aquí enfrente de nosotros, nos damos cuenta y cobra un significado grandioso. Lo que nos enseña el Antiguo Testamento es que cuando el hombre obedece a Dios, le va bien, y cuando el hombre desobedece a Dios, le va mal. Eso lo ves continuamente en el Antiguo Testamento. Bendición para los que hacen lo que Dios quiere, y maldición para los que no hacen lo que Dios quiere. Y hay maldad, como siempre va a haber maldad. La fase de refutación de la preconstrucción se lleva a cabo a la misma vez con las dispensaciones cristocéntricas. Refutación con las dispensaciones cristocéntricas. Las dispensaciones cristocéntricas son la venida de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia. ¿La iglesia está centrada en quién? En Cristo. Jesucristo fue el único que pudo hacer la ley mosaica. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, tiene las normas y principios de Dios. Y la ley mosaica tiene las normas y principios de Dios. Y el hombre no la puede alcanzar, ningún hombre. Ningún ser creado puede hacerlo, solamente Dios lo puede hacer, porque son las normas perfectas de Dios. Ninguno de nosotros pudo cumplirla, ni podrá cumplirla tampoco. La gente se amarra a tratar de hacerlo, pero no. Y ya no estamos bajo esa ley, estamos bajo la ley del Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la fase de la refutación de la prosecución, y nuestro Señor y los héroes invisibles de la edad de la iglesia son los testigos para la prosecución. ¿Oyeron eso? ¿Quiénes son los testigos para la prosecución? ¿Quiénes son los testigos aquí? Nuestro Señor Jesucristo y los héroes invisibles, los ganadores, los maduros. Esos son, fíjense, o sea, requiere tiempo para llegar ahí, pero esos son los que dan la pauta. Nuestro Señor Jesucristo y los héroes invisibles de la edad de la iglesia, que son los que se mantienen fieles y hacen toda la voluntad de Dios. No quiere decir que son perfectos, no quiere decir que no pecan. Nosotros pecamos, pero tenemos la confesión de nuestros pecados para salir de los pecados. Y a medida que lo vamos conociendo, queremos más, y queremos más, y queremos hacer más y más su voluntad. Pero es un proceso paulatino, porque antes de llegar a nuestro Señor Jesucristo, nosotros hacíamos nuestra vida como queríamos. Si haces la vida como tú quieres, está bien, pero te va a costar tiempo para cambiar esa programación que tenías en tu cabeza, de hacer las cosas de cierta manera. Tienes que tener una nueva programación, y la nueva programación es la palabra de Dios, que es la que tiene el poder para cambiarlo. La fase de la corte de apelación esencialmente es la del Antiguo Testamento, y la fase de la refutación viene en la edad de la iglesia. Ahora, nosotros somos, nuestro Señor Jesucristo y los héroes invisibles de la edad de la iglesia son los testigos para la prosecución o para la fiscalía. Satanás presenta su refutación durante la tribulación, el rato de la iglesia y la tribulación. Ahí es donde él presenta su caso como abogado defensor. Todos los argumentos de refutación de Satanás vienen en forma de violencia y antisemitismo. O sea, que quiere acabar con Israel y lo hace todo con violencia. Ahora, los argumentos de cierre. Estos son los argumentos de cierre en la historia humana. Recuérdense que esta es la historia humana, el Antiguo Testamento, desde la venida de Adán hasta la revolución Gog y Magog. Es la línea de tiempo de las dispensaciones. Los argumentos de cierre y el resumen de la prosecución incluye el segundo advenimiento y el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. O sea que aquí tenemos los argumentos de cierre en un juicio. Se hace el juicio formal y después que se presenta la evidencia, viene los abogados a hacer preguntas. Una repregunta que hacen. Eso se hace en la parte de la refutación. Primero, en el juicio formal, la prosecución expone su caso y la defensa expone su caso. Después, en la refutación, que es la segunda parte del juicio, el abogado de defensa presenta su caso, fiscal presenta su defensa y el abogado presenta su parte. A la final viene la conclusión, que son los argumentos de cierre en la corte. Los argumentos de cierre, de nuevo expone su caso la fiscalía y de nuevo expone su caso la defensa. En el argumento de cierre, la prosecución es la que da su parte. Los argumentos de cierre y el resumen de la prosecución incluye el segundo venimiento, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y su reinado en la faz de la tierra, en un ambiente medio perfecto. Esto duplica las condiciones existentes antes de la caída de Satanás y la caída del hombre en el jardín del Edén. Ustedes saben que, por ejemplo, los liberales hablan de un ambiente medio perfecto. Ahorita están hablando del recalentamiento de la tierra. Ellos quieren tener un ambiente medio perfecto. El ambiente medio perfecto va a existir en el milenio, cuando reine nuestro Señor Jesucristo. No, Señor, para nada. Eso viene de Satanás. Esto lo controla Dios. Esto lo controla Dios 100%. Y tiene que pasar todo este tiempo y tiene que venir la tribulación y tiene que venir 1000 años de reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y va a ser ambiente medio perfecto con nosotros. Los 144.000 sellados están durante el periodo del rapto. Este periodo del rapto, que es la tribulación, el rapto comienza aquí, la tribulación concluye la 70ª semana de Daniel. Estos 144.000 son gente de Israel, son israelitas, son judíos. Son los 12.000, son cada uno, y ahí mismo te lo dice, cada uno de las 12 tribus, de las 12 tribus de Israel. 12.000 de la tribu de Zebulún, 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de la tribu... O sea, te va dando los nombres de las tribus, y los nombres de las tribus son los hijos de Israel. Esto regresa después de los sellados. Todavía no ha venido ese tiempo. Primero tiene que, la iglesia tiene que levantarse, tiene que ser raptada. Cuando se rapta la iglesia, estos 144.000 judíos, a través de las escrituras, se dan cuenta que Jesucristo es el Mesías. Entonces comienzan a predicar el Evangelio cuando ya la iglesia no esté en la faz de la tierra. Nosotros somos la iglesia, nosotros vamos a ser raptados. Cuando nosotros somos raptados, quedan ellos, no van a reinar aquí en la tierra. Van a reinar junto con nosotros después. Pero los 144.000 van a entrar en vigencia a evangelizar el mundo una vez que la iglesia se levante. Mientras nosotros estemos en la faz de la tierra, no comienza. Van a estar durante el periodo de la tribulación. Ahora, van a ser salvos, y no se sabe cuánto van a ser salvos, porque van a ser martirizados mucho. Pero los creyentes que están vivos al finalizar la gran tribulación, pasan a popular la tierra. Hay dos juicios. Hay el juicio que ocurre aquí, que es durante la tribulación, la iglesia va a ser evaluada por nuestro Señor Jesucristo. En el juicio final, al final de los 1000 años, es el juicio final para los incrédulos solamente. Los incrédulos van a ser echados al lago de fuego. Apártense de mí, maldito, se lo acabo de leer. El lago de fuego es literalmente. El lago de fuego todavía no existe. En Israel había un lugar que se llamaba Gehenna, que era el basurero municipal. Es el basurero municipal, que estaba a un lado de Jerusalén. Ahí botaban toda la basura y la quemaban. Ahí caía desperdicio que todavía tenía, estaba mojado, húmedo. No se terminaba de quemar todo, sino se mantenía ardiendo siempre la llama debajo. Lo prendían y siempre, como le estaban añadiendo, pues se apagaba un poquito, pero seguía el carbón, seguía quemándose, siempre salía humo de allá, siempre creaba una oruga, que vivía cerca, pues la oruga no sé qué más, sabía dónde estaba, pero vivía esa oruga ahí, y ese se conoce como Gehenna, o sea, que la traducción es infierno. Entonces trae a la mente de la persona el hecho de que la persona, por su propio libre albedrío, quiso estar separado del Creador. En el infierno va a estar separado del Creador a la merced de los ángeles caídos. Pero los 144.000 todavía no viven. Quizás estén vivos. Estos 144.000 hombres viven en Israel. Si llega mañana el rapto, estos hombres están vivos. Si el rapto llega en 100 años, todavía no están vivos. Los 144.000 salen de Jerusalén. Son judíos que salen de Jerusalén, no están en el cielo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas con la misma esencia. No es una fuerza. No es una fuerza cósmica que hace las cosas, no. No es fuerza activa. Ojo, que es una palabra que no está en la Biblia. No es fuerza activa. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Padre es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Son tres personas, no fuerza, que ha sido creado por Dios Padre. Jesucristo es Dios. El Padre es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Pero no es una fuerza, no es una fuerza cósmica que activa. En el principio, esta es la traducción del griego directa. En el principio ya existía la palabra. ¿Quién es la palabra? La palabra es Jesucristo. Que la palabra es Logos. Logos es Jesucristo. Él es la palabra viviente y la palabra escrita. Mira lo que dice, mira lo que dice. En el principio ya existía la palabra. En el principio que no era principio. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Y era Dios. Yo te estoy diciendo que vea la Biblia tuya. A la Reina Valera dice, era Dios. cuando va a la otra Biblia, dice, era un Dios. Le agregaron una parte que no corresponde. Juan 1. Y lee uno al lado del otro. Y tú verás que en uno dice, era un Dios. Y en el otro dice, era Dios. O sea que la palabra era Dios y estaba con Dios. O sea que Jesucristo es Dios. Él siempre ha sido Dios. El asunto es que eso lo tienes que definir tú en tu mente. Es muy importante. Lo que te digo es que no puede estar correcta tú y yo a la misma vez. Eso significa, lo que significa esto es que o tú o yo estamos equivocados. Sigue mi pensamiento, sigue mi pensamiento. Tú dices una cosa y yo digo otra cosa. Y son diferentes. Lo que tú dices y lo que digo son diferentes. Entonces no podemos estar los dos correctos. O estás correcta tú o estoy correcto yo. A los otros nos interesa conocer la verdad. Que esté correcto el que esté correcto. Lo que es importante es que tú estés completamente segura de que eso es la verdad, porque a nosotros nos interesa la verdad. Entonces lo que tenemos que hacer es indagar. Vamos al griego. Hay que indagar. Pero es tan importante. Espérate. Es tan importante que tu salvación eterna depende de la respuesta. Así de simple. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que creamos en su Hijo como Dios. Esa es la voluntad de Dios. En su Hijo. Que creamos en su Hijo. En su Hijo como su salvación. Es muy importante. Esto es muy importante. Dios existe en tres personas. Siempre ha existido en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo en su humanidad es el Hijo de Dios. Pero en su deidad es Dios Hijo. No, lo más importante es que Jesucristo es Dios. Si tú no crees que Jesucristo es Dios y se hizo carne para morir en la cruz, lee las dos Biblias para que tú te des cuenta de la diferencia que existe. En estos momentos tienes un evangelio equivocado. No es el evangelio de Dios. El evangelio de Dios es que Jesucristo es Dios. Y Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios no es una persona creada. Es Dios que se hizo hombre. Y la palabra de Dios te dice que el que hizo todo fue Jesucristo. Oye, mira lo que estás diciendo. ¿Como espíritu o como ángel? No, señor. Dios. Dios. Él es Dios. Dios no hizo las cosas a través de un ángel. Léelo tú. Quiero hacer es explicarte esto para que tú te quiten las dudas. Yo sé que tú dices que tú no tienes dudas porque tú estás firme en lo que tú crees. Mira, el asunto no es respetar. El asunto es la salvación. El asunto es la salvación. No, pero le quiero dar información para que ella se dé cuenta y ella compare, que ella vea. Sí, no, eso no tiene. Sí, eso y eso no tiene que ver nada. El asunto es que tenga la información. El asunto de que tú te hayas pasado 12 años estudiando una cosa y es difícil desarraigar lo que has aprendido, no significa que tienes la verdad. Bueno, eso es lo que yo te quiero enseñar. Si quieres, si tú estás buscando de verdad, pídele a Dios que te ilumine y que por favor te enseñe la verdad. El asunto es tu salvación. Eso es lo más importante. Y hay que negar. Yo te doy información si quieres. Eso es asunto tuyo, pero si no la quieres, perfecto, tú sigues en lo tuyo. Ahora, si tú consideras que es una persona estudiada y te estoy diciendo que hay algo malo, tengas lo preciso en tu corazón también. Bueno, entonces fíjense, en Isaías 14:12 dice, Lucero, hijo de la mañana, los únicos que se habla como Lucero son los ángeles. Nunca se dice que Jesucristo es un ángel, jamás, en la Biblia no aparece. Tú has dicho en tu corazón, subiré al reino a lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte, subiré sobre las alturas y las nubes y seré semejante al Altísimo. Esto es lo que este Satanás propone, pero, claro está, Dios tiene otro plan. Dios tiene otro plan y el plan lo demuestra con la encarnación de Jesucristo. Jesucristo se tuvo que hacer hombre. Él tomó humanidad y la humanidad la tuvo que tomar a través de la Virgen María. Y concibe por lo que prepara Dios para que Él venga a la faz de la tierra. Teniendo esto en mente, nosotros tenemos una más clara definición de lo que es el plan de Dios de acuerdo al conflicto angélico y de acuerdo a la administración de la historia. De ahí siguió el rechazo angélico de cualquier cosa que fuera el tema, probablemente el rechazo de Cristo. Y eso podemos verlo en el griego. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:4 dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, que eran los ángeles, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se puso delante de la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo. El hijo es a nuestro Señor Jesucristo. Quería eliminar a nuestro Señor Jesucristo en su humanidad. Miren, el único que puede hacer la voluntad del Padre en la faz de la tierra, y se los he dicho, y esto tiene que ver con la ley mosaica, que es hecha por Dios. La ley mosaica es perfecta. Ninguna criatura que venga de la mano de Dios o un subángel puede llevar a cabo la ley perfecta. No la puede llevar. Solamente Dios encarnado lo puede hacer. Porque son las normas perfectas de Dios y solamente Dios las puede llevar a cabo. Y eso fue lo que vino a hacer el Hijo aquí, a cumplir la voluntad del Padre cumpliendo la ley mosaica. De eso se trata. Bueno, se nos acabó el tiempo. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos abordar tu palabra, Señor. Te pido por los miembros de la congregación, por las personas presentes, que nos ilumine, Señor amado, para tener las respuestas correctas, para enseñar tu palabra como es debido, Señor amado, para que exista salvación dentro de nuestro propio grupo y que podamos predicar este evangelio a las demás personas para que también se salven. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.